Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, bienvenidos a esto que es la mitad de un nuevo feriado largo, en este caso por el Día de la Bandera. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo bien?
Muy
¿todo
bien,
en orden?
Muy bien, acá, cortando el feriado.
Metiéndonos al medio del feriado. Pero bueno, aún en el medio del feriado, un poco más descansados, más tranquilos.
Exactamente.
Los que nos están escuchando, y particularmente la comunidad educativa, nos va a poder escuchar y atender con mayor precisión. Bueno, ¿qué tenemos en la jornada?
Bueno, hoy tenemos varios temas interesantes. En principio, el tema, bueno, la mala noticia que hemos recibido en estos días, que es la absolución de Jorge Sovich.
Sí.
Gobernador de Neuquén, sobre el tema de la zona liberada, sobre el tema del juicio de la zona liberada, así que vamos a tener a uno de los abogados que nos van a explicar qué pasó, abogados querellantes, por supuesto, qué pasó, bueno, cómo fue el juicio y por qué el tribunal llega a esta resolución.
Después tenemos... ¿Y qué pasa con los autores intelectuales ahora?
Exactamente.
Con esa duda que ha quedado dando vueltas. ¿Quién mandó al policía que está condenado?
El autor intelectual de él.
Claro.
Si no lo es, Jorge Sovich.
¿Quién es?
¿Quién es? ¿No?
Claro, seguro.
Así que bueno, también tenemos la experiencia, experiencia porque nos van a contar cómo hay otras realidades. Por ejemplo, hace unos pocos días terminó el ciclo lectivo en la escuela Seferino en la Muncurá de Pampa de Achala.
Claro.
Porque es otra realidad. Así que bueno.
Claro, ellos empiezan el invierno y por lo tanto no pueden subir ahí.
Exactamente. Así que bueno, la docente de la escuela nos va a contar cómo es la experiencia de trabajar en ese lugar y con los chicos de ese lugar. Y bueno, y por último vamos a tener al compañero Marcelo Gonella, nuestro secretario de finanzas, el compañero que dice no tener amigos.
que depende de los plazos.
Depende de los plazos, depende de las condiciones. El compañero está recorriendo la provincia, informando sobre el tema memoria y balance, que la asamblea va a ser el día 26 de junio para la aprobación o no de la memoria y balance, así que el compañero está en el interior explicando las finanzas del sindicato.
Muy bien.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Estuvimos hablando en las últimas emisiones de La Tiza del tema, esto de que el jueves 9 de junio había comenzado el juicio político a Jorge Sovich, o que iba a comenzar, acusado de haber ordenado la liberación de la zona de Plaza Huíncul aquel fines de marzo del 2006. Esto habría habilitado la represión policial a la manifestación de los docentes de Aten, que terminó con la vida de Carlos Fuente Alba. El lunes pasado, la justicia, como lo anticipaba Fabián, resolvió absolver al ex gobernador de la provincia. Gustavo Palmieri es el abogado querellante en este juicio por la zona liberada. Doctor Palmieri, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, bueno, ¿por qué?
Bueno, cuéntenos un poquito. Fue, por lo visto, un juicio corto. ¿Qué nos podría hacer un resumen de esta causa? ¿Por qué una absolución tan rápida?
No, en realidad sí me interesaba dos explicaciones. El hecho por el cual fue llevado a juicio, al menos en este caso el señor Sovich, es por un hecho que sucedió el 30 de marzo del 2006, esto ocurrió una hora antes de la muerte de Carlos Fuente Alba.
Sí.
Fue a propósito de un conflicto docente, donde había un piquete establecido en la entrada de la destilería de Plaza Huíncul, y en esa ocasión un grupo de docentes que llevaba esta medida de fuerza durante un tiempo, también como parte de un reclamo salarial, fue desalojado por la fuerza por un grupo de pretendidos integrantes de otros sindicatos acá del Neuquén, de la UOCRA, de petroleros privados, etcétera, que en realidad después luego se demostró que no eran obreros, eran militantes del partido del gobierno. Y esto, como vos explicabas, fue posible a partir de una orden que desde la jefatura de la policía y, según nuestra opinión, desde el propio poder político, se le dio a la policía para liberar la zona, ¿no? Esto que habitualmente se entiende como de decirle a la policía que se retire para que el hecho se cometa. Bueno, el señor Sovich, en un discurso que pronunció unos días después, o sea, el hecho fue tan... hubo heridos, la situación fue muy grave, la verdad que en realidad no pasó a mayores, o no hubo daños más graves incluso por la prudencia de los propios maestros, que cuando fueron agredidos se retiraron, y por un pequeño grupo de policías que desoyó esta orden y trató de impedir otra situación. Pero bueno, piensen ustedes que hablamos del 30 de marzo del 2006, ¿no? Sí. Más de 8 años. ¿Por qué tardó tanto tiempo en ser llevado a juicio el señor Sovich? Bueno, porque en realidad en la provincia de Neuquén, en primer lugar porque ningún fiscal de la provincia de Neuquén tenía intenciones de investigarlo. No porque no hubiera elementos, claro, sino porque, como los que vivimos en la Patagonia lo conocemos muy bien, el señor Sovich, en su administración política anterior, cuando fue gobernador, se encargó muy prolijamente de, nosotros le denominamos colonizar el Poder Judicial, es colocar en los puestos clave de la justicia penal a personas de su confianza. Y esto es lo que sucedió, ¿no? Durante 8 años nadie lo investigó, hasta que finalmente, bueno, los policías, que son en realidad los que hacen la denuncia, los policías que recibieron la orden ilegal son los que hacen la denuncia, y nosotros, representando a esos policías, iniciamos una investigación por nuestra cuenta. Ahí hace tiempo nos acompañó una fiscal y logramos avanzar en esa investigación, y lamentablemente tuvimos muchas dificultades para llevar a juicio, que en verdad, para decirlo con honestidad, fue un juicio llevado de una manera correcta. O sea, escuchamos muchos testimonios, lo escuchamos al señor Sovich también. No sé si ustedes lo saben, pero hace un tiempo atrás el señor Sovich, cuando estaba a la puerta de la prescripción de la causa, fingió una enfermedad para no presentarse. Es decir, fueron muchos los obstáculos para llegar a juicio. Cuando llegamos a juicio, nos designaron a un juez que, bueno, dentro del grupo de jueces, todos bien sabemos que fue nombrado por ese grupo de personas que les comentaba antes. Sí. Y luego del juicio oral y público, donde nosotros creemos que se acreditó con claridad que la orden partió del señor Sovich, porque el propio Sovich lo reconoció en un discurso político, bueno, el juez consideró que la zona liberada no era responsabilidad de Sovich, sino de los propios querellantes, es decir, los policías.
Los policías.
Sí, que hicieron la denuncia y que incluso, de paso les cuento, fueron exonerados de la policía por no acatar con esa orden, ¿no?
O sea, por no liberar la zona.
Claro, en realidad, en la práctica, cuando la orden fue dada, se cumplió.
Sí.
Ocurre que cuando se produjo el enfrentamiento, ese grupo de policías, que eran nuestros representados, trataron de evitar el mal mayor. Efectivamente, la zona liberada se dio en la realidad.
Tan
fue así que... ¿Y por qué esto tiene relación con el tema de Carlos, no? Yo también fui querellante en la causa de Carlos Fuentealba,
sí,
en representación de Sandra, de la esposa.
De la esposa, sí.
Esto sucedió justo un año antes, y la característica que tiene esta, la vinculación que nosotros siempre encontramos entre una situación y otra, no es solo la actitud política encarnizada que tenía el señor Sovich con el gremio ATEN, y que la sigue teniendo, ¿no? Porque en sus declaraciones en el juicio no hizo otra cosa que hablar de los docentes y de las escuelas vacías y etcétera, etcétera. Lo que ocurrió un año después es todo lo contrario. En lugar de liberar la zona, lo que hizo fue ocupar la zona, claro, militarizar la zona y dar la orden específica, según nuestra opinión, de escarmentar a los docentes. Y ocurrió que en esa orden un policía la cumplió a rajatabla, claro, la mató a Carlos.
O sea, digamos, los que denuncian, para entender esto, los que denuncian esta causa son los policías que reciben la orden de liberar la zona, en los hechos la liberan y después se retiran para evitar un mal mayor, hacen la denuncia, sí, el tema con muchas dificultades llega a juicio, y el juez determina que en realidad los responsables son los mismos policías que denuncian.
Tal cual.
Una cosa extrañísima.
Parece un cuento chino, ¿no?
Pero claro, realmente parece un cuento chino.
Pero bueno, a ver, yo lo que quiero destacar muy especialmente son dos circunstancias. La primera, el señor Sovich no es la única causa que tiene en trámite.
Ajá.
Se da la particularidad que nosotros somos creyentes en todas esas causas, claro, junto con el doctor Mendaña. Y en todas las causas ocurre lo mismo. Tenemos casos de corrupción, tenemos casos de testaferros. Tenemos por supuesto lo que nosotros creemos que es la participación de Sovich en la muerte de Carlos, que eso todavía también, imagínense si tuvimos dificultades con la otra causa, que era un delito menor, si se quiere, las dificultades que tenemos en esta, de Fuente Alba, que hemos tenido que incluso llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado argentino y la provincia de Neuquén, por supuesto, no nos garantizan una investigación eficaz.
Antes de avanzar en eso, para cerrar este capítulo, ¿qué argumentó Sovich al momento de hablar en el juicio? Digo, porque usted me decía que esos policías administrativamente fueron exonerados por no haber cumplido una orden. Y después se los libera. ¿Y él qué argumenta? ¿Que de quién es la responsabilidad?
Bueno, lo que dijo, palabras más, palabras menos, en todo una misa en el CEN que generó, lo que hizo fue decir que en realidad él reconoció que el discurso era cierto, porque por otra parte está video filmado, está grabado, no hay forma de negarlo, pero que se interpretan mal las palabras, que él en ningún momento reconoció haber dado esa orden. Ajá. Y que en todo caso la responsabilidad era de los policías que tuvieron que actuar y no lo hicieron. Ese es el argumento que recoge el juez, ¿no?
Claro.
Cuando en realidad los policías, ¿cuál sería el sentido? A ver, pensándolo desde el sentido común, más allá de la evidencia presentada en el juicio, que era mucha, ¿qué lógica tiene que tres policías que son exonerados de la policía por no cumplir una orden que ellos consideran ilegal, sean ellos los autores de la orden ilegal? La verdad que...
Sí, es raro.
Es un razonamiento que no tiene ningún sentido lógico. Pero bueno, nosotros por supuesto vamos a impugnar esta decisión, vamos a recurrir a un tribunal de impugnación, esperemos encontrar en Neuquén, que los hay, pocos, pero los hay, jueces independientes que nos permitan revocar esta decisión y llevarlo al señor nuevamente a juicio. Y habrá que seguir insistiendo.
Ahora, doctor Palmieri, y esto, primero, ¿cómo está la causa Fuente Alba? ¿En qué etapa está? Ahora sí pasamos al otro caso. La causa por el autor intelectual, la Fuente Alba 2. Sí. ¿Y de qué manera condiciona o no este fallo la participación de Sovich como personaje de esa causa?
La causa Fuente Alba, que denominamos dos, porque en la primera se juzgó al señor Poblete, que fue condenado como autor material a la prisión perpetua, la que se denomina habitualmente Fuente Alba 2, está, la verdad, en un pantano, está sumamente complicada, porque en esa causa también se han interpuesto cantidades de recursos legales, planteos de nulidades, planteos de casaciones, que han transformado esa causa en un vericueto. Hoy estamos en Neuquén, ha ocurrido hace 5 meses atrás una reforma procesal muy importante donde se implementa la oralidad, ya no existen más los expedientes escritos, y estamos en este momento trabajando en el pedido de la audiencia pública, porque nosotros, por supuesto, le vamos a reprochar a Sovich haber sido la persona que tenía a su cargo la conducción de la fuerza policial y de haber evitado no solamente haber dado la orden, sino que haber evitado, luego de haber dado la orden, que el daño se produjera. Ahí también tenemos la dificultad que los fiscales no nos acompañan,
claro,
como tampoco nos acompañan en ninguna de las otras causas donde Sovich está acusado. Pero ahí estamos tratando, el escenario se ha complejizado un poco por la cantidad de recursos que se han presentado. La verdad que tenemos muchas expectativas con la presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que creemos que es lo que nos permitirá sacar el caso de la provincia de Neuquén y ahí discutirlo en un lugar donde, claro, es esta de interferencias políticas, al menos uno supone que no tienen el valor que lo tienen acá. Y la audiencia, calculo yo, se aproxima a la feria judicial, será de aquí a 2 meses, 3 meses.
Doctor, ¿por qué tienen que ir?
Después que nos toque y que se decida.
Claro, ¿por qué tienen que ir a la Corte Interamericana? No existe, lo pregunto en términos técnicos, no existe la posibilidad de la Corte Suprema de Justicia. A lo mejor estoy preguntando una burrada.
No, pero... el problema de recurrir a la Corte Suprema a través de un recurso interno, el problema de recurrir a la Corte Suprema a través de un recurso interno es que tiene que haber una sentencia que ponga fin a la acción.
Claro.
Entonces nosotros en realidad no queremos llegar a esa instancia, porque si tuviéramos una sentencia que pone fin a la acción, como fue quizás, por ejemplo, varios casos que llevaron a la Corte Interamericana, le pongo un ejemplo, el caso Bulacio fue uno de los casos famosos que llevaron a la Corte Interamericana, donde la investigación no había terminado y la Corte Interamericana ordenó que continuara.
Claro.
Bueno, un poco es esto lo que buscamos, ¿no? Creemos que tenemos elementos más que suficientes para demostrar que Neuquén es una provincia donde la acción política interfiere claramente en la acción judicial. Entonces lo que queremos es, hemos estado haciendo algunas gestiones con organismos de derechos humanos que nos acompañan, y lo que esperamos es que por lo menos nos convoquen a esa audiencia preliminar que la Comisión Interamericana establece para ver si aceptan nuestro planteo y por lo menos le requieran al Estado argentino alguna precisión.
Claro, o sea, un pronunciamiento en ese sentido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligaría a la justicia neuquina al menos a tener un poquito más de prolijidad.
Como fue en el caso Bulacio, claro. Donde al menos después de tantos años el comisario que estaba involucrado en el hecho tuvo que responder. Claro que esto supone darnos cuenta que en la provincia de Neuquén no tenemos ninguna herramienta judicial independiente y autónoma como para avanzar, pero en realidad la denuncia en la Comisión Interamericana está presentada hace ya más de un año.
Sí.
Porque las condiciones son desde tiempo que son así. De cualquier manera, bueno, nosotros seguimos haciendo las presentaciones que correspondan y esperemos que este nuevo modelo procesal que existe aquí en la provincia de Neuquén nos permita, nos habilite en un escenario de más transparencia, de más credibilidad del sistema, donde los jueces resuelven de manera inmediata y en audiencias públicas, que el escenario de la audiencia pública sea un condicionante en favor de la credibilidad del sistema y que el juez que nos toque resolver finalmente nos permita acusarlo formalmente a Sobis por su responsabilidad en el crimen de cárcel.
¿Existe el peligro, por último, doctor, de prescripción en el caso Fuente Alba 2?
Sí, claro, porque el problema es que en el caso Fuente Alba habrá que ver, en todo caso, llegado a su momento, cómo se interpreta el transcurso del tiempo. Según nuestra opinión, el transcurso del tiempo, cuando los propios acusados son los que dilatan y introducen maniobras para que el transcurso del tiempo los favorezcan, esto no los puede beneficiar.
Claro.
Esa es nuestra opinión.
Uh-huh.
De cualquier manera, sobre esto hay mucha discusión. Nosotros creemos que es un caso que donde las interferencias, no en el ejercicio del derecho de defensa, que por supuesto no lo vamos a cuestionar nunca, pero no hubo ejercicio de derecho de defensa en estos casos. Lo que hubo es un claro manejo del proceso para evitar que el proceso continúe.
Claro.
Lo mismo ocurrió en la causa de la zona liberada y el Superior Tribunal de Justicia aquí de la provincia por lo menos nos acompañó en la idea de que el señor sea enjuiciado.
Está bien.
Y lo que me interesa rescatar del tema de la zona liberada, que me había olvidado de mencionarlo,
sí,
es que a pesar de lo que Sobich siempre dijo durante muchos años, a pesar de su absolución, a pesar de las barbaridades que dijo en el juicio, en el marco del derecho que él tiene de defenderse y decir lo que quiera, a pesar de todo eso, efectivamente tuvo que rendir cuentas en un juicio oral.
Está bien.
Y eso para nosotros, por lo menos, tiene una importancia aquí en Neuquén que vale la pena destacar.
Doctor Palmieri, ha sido muy ilustrativa la charla con usted. Le agradecemos muchísimo.
Por favor, al contrario.
El doctor Gustavo Palmieri, abogado querellante del juicio por la zona liberada que acaba de concluir. Bueno, y queremos agregar que UPC repudia este fallo de la justicia neuquina que resolvió absolver a Jorge Sobich, en el juicio por la zona liberada de Plaza Huíncul. El gremio exige el avance de la otra causa, la causa Fuente Alba 2, repudia la represión en democracia y reivindica el derecho a manifestarse de todos los trabajadores de la educación representados por ATEN, en el caso de Neuquén. Silvio Rodríguez, quien fuera.
Corazón oscuro. corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor.
Una hermosa canción de Silvio Rodríguez, ¿Quién fuera?
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, algunas cuestiones puntuales que nos va a responder Fabián. Primero, fecha de pago, lo primero es lo primero.
Sí, estamos cobrando el día lunes, martes y miércoles de semana que viene.
Bien.
O sea, 23, 24 y 25, uh-huh. El aguinaldo, los activos. Ya los jubilados lo cobraron el jueves anterior, el jueves 19.
El jueves 19. Vimos las colas en el Banco de Coro a propósito del paro que hubo en las últimas horas de atención.
Así sí,
que
el muchos... día 19, la fecha de cobro para los jubilados. Sí, 23, 24 y 25 para activos.
Tenemos página en Facebook, saben ustedes, en Facebook somos UPC, página oficial. Tenemos algunos mensajes, acá Cristina de la Guía, hola, nos dice, les envío una pregunta, ¿los jubilados también cobran el incentivo docente?
Buena pregunta, porque esto es una cuestión que hay que aclararla porque a veces uh-huh. No se dice, no, los jubilados no cobran el incentivo docente.
Bien.
La palabra incentivo dice, y tiene su, digamos, su... razón de que es el incentivo para aquel que está dando clases. Uh-huh. Por eso es que, aparte que es un dinero nacional, es una ley nacional, esto se lo dan a los docentes que están en actividad. Por eso cuando el compañero se jubila, algunos lo siguen cobrando unos meses porque el incentivo viene cobrándose atrasado.
Claro.
Pero no perciben después los jubilados el incentivo docente.
Claro. O sea, si algún jubilado lo ha cobrado y otro le pregunta, sí, sí, yo lo cobré, claro, mejor lo cobró cuando recién se jubiló porque viene atrasado.
Así es.
Lo cobra como activo.
Lo cobra como activo, exactamente, pero no, el jubilado bien. No percibe el incentivo docente.
Bien, bueno, un resumen de una lucha que viene sumando gente, me parece que cada vez es más visible, que es la lucha contra la derogación de la 1078, una lucha que empezó fuerte con el trabajo de UPC, con los jubilados de UPC, y que ahora, a la que ahora se están sumando muchos.
Sí, bueno, ahora parece que algunos se dieron cuenta
De que es grave
que existe este problema. Nosotros el día miércoles, como siempre, estuvimos con los jubilados del departamento capital, del departamento Río Segundo, General San Martín, Río Seco y Tercero Arriba, que los compañeros hicieron, bueno, una clase de aeróbic.
Ah, mirá vos.
Claro, esto fue para parar el frío primero y después demostrar que los jubilados nuestros están ágiles. Tan ágiles, no solo físicamente, sino mentalmente.
Fundamentalmente.
Así que bueno, y otra cosa, queremos decir que el día miércoles que viene, el día precisamente, bueno, el día que juega Argentina,
sí.
El día que juega Argentina, claro. El miércoles, que debe ser el día miércoles 25.
Así es.
A las 13 horas juega Argentina, así que hemos decidido suspender esa jornada para continuarla el día 2 de julio. O sea, el miércoles 2 de julio continuamos con las marchas y las radios abiertas frente a la legislatura o frente a la explanada del Cabildo. Son los dos lugares que estamos utilizando y, bueno, como siempre, empiezan a las 11 horas. Alguno que, bueno, quiera saber un poquito más y quiera tener en cuenta, visite nuestra página, que ahí va a estar puesto la hora y el lugar donde vamos a estar.
¿Cómo viene el tema con los consejos deliberantes del interior?
Bueno, hemos agregado el consejo deliberante de Anfunes.
Ajá.
Y, bueno, a los que ya teníamos: Huincarrenacó, Villa Allende, Jesús María, Villa del Totoral, La Carlota, Alejandro Roca. Y los compañeros están tratando de conseguir estas resoluciones en los demás consejos deliberantes, cada uno de sus ciudades. En algunos cuesta un poco que los legisladores o los concejales
accedan.
Algunos lo han hecho, otros lo tienen alguna dificultad, pero bueno, de a poco vamos a lograr mucho, así que esto le está llegando al gobernador y es por eso que también sus funcionarios salen a explicar qué es lo que está pasando con la 10.078.
Bueno, y hay una campaña audiovisual. ¿De dónde se puede ver esta campaña?
No, la campaña la pueden ver en estos momentos en nuestra página.
Bien.
Donde están los cuatro videos que hemos hecho con nuestras compañeras jubiladas. El primero con la compañera de Cita Limia, el segundo con la compañera Ferrari de Unión, de Gonzalo Escalante, el tercero con nuestra querida compañera Neguita Arguello, porque no le vamos a decir el nombre porque nadie la va a conocer, sino claro. Todo el mundo la conoce por la Neguita Arguello de Río Segundo. Y las compañeras Keca Pardo y Virginia Vega de Córdoba Capital.
Bien. Bueno, recordemos que ya va promediando junio y se acaba el plazo para la inscripción, para la apertura de legajos, antecedentes y demás para nivel inicial y primario, ¿no?
Sí, el día 30 se termina la posibilidad de inscribirse, de agregar antecedentes, registrar título y todo lo que se tenga que hacer en nivel primario.
Bien, a propósito de esto, bueno, más mensajes que van llegando a la página de Facebook. Marcela Pitaluga dice: por favor, no puedo inscribirme en la página de Junta de Clasificación Primaria. Me da error cuando lleno mis datos. No puedo quedarme sin inscribirme ya que me toca ser titular. Por favor, que revean la situación de la web. ¿Qué hago?
No, bueno, no debe dejar de inscribirse. De todas maneras, es obligatorio hacerlo por vía web. Hay que intentarlo todo lo que
se pueda.
Intentarlo a horas inusuales. Sé que trae problemas, pero tienen que inscribirse por vía web. Pero si persiste el problema, hay que dirigirse a la Junta de Clasificación, que los teléfonos son el 433-2369 y el 433-2399, que ahí están las compañeras Ana Bordón por la mañana y la compañera Jackie por la tarde, que los van a atender para solucionar este tipo de problemas. Y también el teléfono, vamos a dar el celular de la compañera Perla Boneto, que es nuestra representante gremial dentro de la Junta, que es el 152-02-7528.
Bien.
Con característica de capital.
Lo reiteramos entonces.
Lo reiteramos. 152-02-7528. Compañera Perla Boneto, que está dispuesta a responder a cualquier hora, cualquier necesidad.
Y tiene mucha paciencia.
Y tiene muchísima paciencia y una excelente compañera. No se queden con que no pudieron. Por favor, llamen. Esto de la página web ha traído, bueno, complicaciones como toda situación nueva.
Claro.
Pero hay que escribirse por la página web, es obligatorio.
Bien. Bueno, Caro Gijena dice: buenas tardes, necesito saber cuándo y dónde me debería inscribir para dar clases en jornada extendida en nivel primario. Actualmente estoy dictando clases de inglés en jornada y cada inicio de año lectivo me surge la incertidumbre si me asignarán las horas, ya que soy interina a término en primaria, aunque tengo las cátedras titulares en nivel medio. Desde ya, muchas gracias por la ayuda.
Bueno, son varias cosas.
Sí.
Inscribirse para la jornada extendida lo tiene que hacer en el segundo piso de la Junta de Clasificación, que es Santa Rosa 751.
Personalmente
allí entrega su currículum, está la oficina de jornada extendida.
Bien.
Donde allí presenta su currículum para que lo tengan en cuenta.
Bien.
El tema de el interinato es así, o sea, es por año. Si el año que viene la directora de la escuela donde ella está haciendo la jornada extendida decide poner a otra compañera, la va a poner. O sea,
bien.
No son cargos que vayan a ser, digamos, no son las horas que tengan la posibilidad de ser titulares.
Bien.
O sea, hasta ahora son interinas y se van cambiando, caen al 28 de febrero.
Bien, está bien.
Eso por un lado. Y en el tema de pregunta de...
Exactamente, estoy dictando clases de inglés en jornada y cada inicio de año lectivo me surge la incertidumbre si me asignarán las horas, ya que soy interina a término en primaria, aunque tengo horas cátedras titulares en nivel medio.
Las horas cátedras titulares en media son... sus horas cátedras titulares son de ella. El cargo, al ser interino a término, quiere decir que tiene un término, y ese término es anual. Cada 28 de febrero esas horas caen y se vuelve a llamar. Pueden llamar a ella misma
o a otra.
O a otro.
O sea que lo único fijo, digamos, que lo único que es de ella acá son las titulares de nivel medio.
Cualquier cosa que sea titular es de ella. Lo que no es titular
es lo otro.
No, lo otro, ¿no? O sea, la interinato lo dice, incluso para mayor información para la compañera, está la resolución 379, que es la resolución de jornada extendida, donde ahí explica cuáles son las condiciones. Pueden o no darle ese módulo el año que viene.
Muy claro, gracias Fabián, ¿eh?
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, una experiencia, la habitual experiencia que contamos en la TISA, en este caso tiene que ver con una escuela que acaba de finalizar el ciclo lectivo. Ustedes dirán, ¿cómo finaliza el ciclo lectivo? Estamos en junio. Bueno, las condiciones geográficas y derivado de esto, climáticas, de esa ubicación geográfica, hacen que la jornada, mejor dicho, que el ciclo lectivo tenga otro calendario, definitivamente distinto. Estamos hablando de la Escuela Rural Ceferino Namuncurá de la Pampa de Achala, que queda a 2.400 metros de altura en el paraje Los Cerros, allí en el departamento San Alberto. Terminó la semana pasada el ciclo lectivo. Viviana Carnavesio es directora de esta escuela. ¿Cómo le va, Viviana? ¿Qué dice?
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Y usted?
Muy bien, gracias a Dios, todo bien.
¿Ingresando a las vacaciones?
Sí, ya la semana que viene se termina la tarea administrativa, así que ya después se comienzan las vacaciones hasta agosto.
Bien. ¿Es usted personal único o tiene otros colaboradores?
No, no. La escuela es de tercera categoría. Ajá. Con personal a cargo.
Está bien. ¿Y en qué consiste este régimen especial, aparte de lo que llama la atención, que las clases terminan en junio?
Bueno, el régimen especial es debido a las inclemencias climáticas, como dijiste, porque ahora o las grandes heladas o las nevadas hace que se congele el agua y, bueno, sea imposible ya dar clases. El año pasado tuvimos que se suspendió el inicio de clase debido a la poca amplitud térmica y que no se descongelaba el agua.
¿Las clases cuándo comienzan, Viviana?
Este nuevo ciclo van a comenzar el 25 de agosto.
Claro, todavía hace frío.
Claro, hasta el 12 de junio del año que viene.
¿Y cómo se desarrolla ese ciclo? ¿Normalmente de lunes a viernes como el resto de las
escuelas? Nosotros trabajamos 3 semanas, estamos en la escuela y después tenemos una semana de compensatorios.
Ajá.
En esas 3 semanas se da clase hasta el día sábado.
Ajá.
Al mediodía.
Ajá.
Y bueno, y después se limpia lo que es la escuela y el día domingo hay cambio de actividad, se limpia lo que es la casa y demás, y bueno, y se hacen distintas actividades recreativas con los chicos el sábado a la tarde o el domingo. Porque los que viven más lejos se quedan las 3 semanas también en la escuela.
Ah, se quedan allí, se quedan habitando.
Sí, junto con los docentes. Porque hay algunos que, bueno, están a 15 minutos, pero hay otros que están a 2 horas, 2 horas y media, y de acuerdo a las condiciones, por ejemplo, la época de lluvia a partir de noviembre, también hace que no se puedan ir a casa.
Claro, claro.
Así que las familias, porque hay bastante pedrea, entonces las familias tampoco lo van a buscar, pero sí lo van a visitar toda la semana.
Viviana, ¿y cuántos chicos son y cuántos están en estas condiciones y cuántos pueden ir y venir?
Los que todos se quedan en la semana. Los que a veces se van a la casa son los que están más cerca, que serán unos 3-4 chicos.
Ajá.
A veces, pero todo depende de las condiciones climáticas, ¿no?
Claro. ¿Y el total cuántos son?
En primaria son 14.
Sí.
Y en nivel secundario son 6.
Hay una comunidad, digamos, más que una escuela es una comunidad, porque convivir durante tantos días, es decir, tiene el mismo régimen de descanso y después van y conviven durante 20 días, ¿tiene ventajas, tiene desventajas este régimen? ¿Está cambiado el tema de del calendario. No sé, estaba pensando en las vacaciones, mientras el resto de los docentes están de vacaciones en verano, ustedes están trabajando.
A uno porque le encanta el trabajo y el lugar que es donde uno está.
Sí.
Lo que se le hace más difícil es a las personas que tienen una familia,
claro,
en Mina Clavero o en Villa Dolores, donde fuere que son, y entonces sí se les hace más difícil, pero los demás no.
Uh-huh.
Es el trabajo, o sea, no. En vez de tener las vacaciones en verano, allá en verano sí hace calor cuando está el sol, pero después está muy fresquito y hay noches que vos dormís con frazada. Entonces, ahí tenés una ventaja, por ejemplo.
No sufren el calor, salvo si se ponen al sol de día, pero
claro,
de noche duermen bien.
Porque ya después cuando ya baja el sol, ya se pone frío. O sea, uh-huh, la amplitud térmica es bastante entre el día y la noche.
¿Tienen asistencia, teniendo en cuenta asistencia técnica para cuestiones como calefacción, teniendo en cuenta en el lugar donde están, las inclemencias, porque empiezan en agosto y en agosto hace frío?
Sí, se hace calefacción con estufas a querosén y a leña.
Ajá. ¿Y tienen asistencia en caso de que le falte leña, le falte querosén?
Sí,
¿están bien
sí,
asistidos?
Sí, medio ambiente lleva.
Ajá.
Y no solamente para la escuela, sino para toda la comunidad.
Ajá. Uh-huh.
Entonces se hacen los distintos montones y después cada familia se lleva sus montones.
Está bien. ¿Cómo es el vínculo con los chicos, Viviana? Teniendo en cuenta esto que decíamos antes, ¿no? Que conviven tanto el día con
sí,
ellos.
Sí, el vínculo es muy fuerte. Son chicos muy, muy respetuosos, muy cariñosos, solidarios. Entonces son muy queribles.
Claro.
Hay una unión con los docentes muy, muy fuerte.
Uh-huh.
Y también con su familia.
Uh-huh.
El grupo es, los chicos forman un equipo, o sea, realmente todos para uno y uno para todos, ¿viste? Desde los juegos, si uno no está bien, de acompañarlo, de ayudarlo, si está enfermo, bueno.
Uh-huh. ¿Y con la familia? Sobre todo con la familia de los que viven más lejos, aquellos que, bueno, van a visitarlo, me decía, al menos una vez por semana, por ahí van.
Pero las familias también, el vínculo es muy bueno, es como el de los chicos.
Uh-huh.
O sea, ellos es como que nos delegan esa responsabilidad de ser padres y los dejan porque saben que los chicos están bien. O sea, los llaman por teléfono, alguno se enferma, se llama al papá, pero también se llama al hospital. Entonces, si hay que derivar y eso, el papá viene o van los médicos. Es de acuerdo a lo que uno, los síntomas que le da, entonces los médicos diagnostican y dicen.
Claro.
Pero no, el vínculo con los papás es muy, muy bueno también.
Viviana, el régimen y el contexto, ¿condiciona también la currícula, cambia la currícula?
No. Es la misma currícula que hay para todos.
Uh-huh.
Y como en todos lados, se regionaliza, o sea, se empieza estudiando lo de uno y después se amplía, ¿no?
Uh-huh, está bien. Y ahí lo regional pesa y mucho, es fuerte.
Sí, ahí la parte cultural es fuerte.
Uh-huh.
Se van tratando de rescatar todas sus raíces y revalorizarlas, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, el trabajo de ellos, el trabajo que hacían en telar, en talabartería, con los animales, en la escuela los chicos no, pero en sus casas ellos ayudan.
Claro, 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 claro. Y esto se traslada, se transforma en proyectos, tienen, ¿no?, talleres de distinto tipo ustedes.
Sí,
también.
Sí. Uh-huh. A la mañana se da clase, porque es una escuela de jornada completa.
Ajá.
Con la currícula común. Y a la tarde después están los proyectos, hay proyectos de huerta, como allá ellos no consumen muchas verduras debido porque no pueden tener huertas si no son invernaderos.
Claro.
Desde la escuela es como agente multiplicador para que vayan introduciendo más vegetales en su dieta diaria.
Ajá.
Y bueno, se hace el proyecto de huerta, hay otro de computación, hay uno de hubo también de folclore. En una época también hay de efemérides, que a las efemérides los chicos junto con los docentes se ven distintos videos y después, de acuerdo a esa efeméride, ellos, suponete vos, hacen una representación y cada uno se vuelve a hacer un guión entre el docente y los alumnos y cada uno busca su personaje.
Uh-huh.
Bueno, y después en la hora de albergue, que después de las 5 de la tarde, se hacen proyectos de telar y talabartería, se hicieron hasta ahora, que por medio de Promer, y este año de música folclórica, porque a ellos les gusta tocar la guitarra, el bombo.
Claro.
La parte de folclore les gusta mucho.
Está bien. ¿Y qué pasa con esos chicos cuando terminan la escuela? Porque, digo, me imagino un chico que ha ingresado a la primaria, hizo la secundaria. Bueno, es toda una vida ahí adentro.
Sí, desde el nivel inicial.
Nivel inicial, claro. Sí. Es decir, desde que es chiquitito hasta que es un adolescente, con ese nivel de convivencia. Y después, ¿qué aspiraciones tienen en general? Cada uno tendrá la suya, ¿no? Pero digo, en general.
Sí, no, en general hay algunos que, bueno, vuelven a la casa. Es lo mismo que en una escuela urbana. Hay algunos que no siguen estudiando y hay otros que continúan el estudio. Y bueno, por suerte tuvimos chicos que continuaron estudiando. Ahora la nena, la alumna, yo le digo nena porque de jardín dormía al lado de mi cama y se recibió ahora en sexto año. Y me dijo, señor, yo quiero seguir estudiando magisterio.
Ajá.
Bueno, entonces esas son cosas que a uno los pone muy bien, nos enorgullece. Y,
hay un contagio de vocación que viene desde los cuatro años, ¿no?
O sea, el irse y para después poder volver, ¿no? Y bueno, y hay otros que están estudiando técnicos en electrónica, hay chicos que son policía, otro que estudió chef, o sea que buscan otras alternativas para poder tener mejores expectativas de vida, ¿no?
Claro, porque me parece que hay que también explicar que por el contexto no son chicos que tienen la posibilidad que tienen o bien los chicos de las áreas urbanas o bien de otros lugares rurales, pero no tan alejados, no con condiciones no tan extremas, no tienen muchas posibilidades de salir. Por lo tanto, la escuela debe ser la por ahí la única ventana al mundo que tienen, ¿no?
Claro, y bueno, se los trata de sacar y, por ejemplo, en este tipo de casos así, buscar alguna beca para poderles que puedan hacerlo, ¿no? Porque si no, les sería imposible.
Claro, muchas veces para ellos conocer la ciudad de Córdoba, muchos no conocen la ciudad de Córdoba, por ejemplo, ¿no?
Bueno, los chicos nuestros, gracias a Dios, conocen y porque al estar inmersos en un lugar tan inhóspito, entonces hace muchísimos años ya antes con la otra directora Esmeralda Rodríguez, siempre se los trató de llevar a distintos espacios. Buenos Aires, Córdoba, el año pasado fuimos a Mendoza.
Ah, mire usted.
Este año los chicos fueron a Mina Clavero, vinieron, fueron Dique La Viña, todo eso que no lo conocían. Los de primaria y después fueron a Córdoba, o sea que mientras podemos y tenemos oportunidades, siempre salen porque al tener una observación directa, siempre es como que las vivencias nos dan más aprendizajes, ¿no?
Está bien. Viviana, ¿cuánto hace? Porque claro, usted citó, yo me había olvidado de Esmeralda Rodríguez, durante tantos años directora de esa escuela. ¿Usted cuántos años hace que está?
Yo desde el 26 de octubre del 2001.
O sea, ya hace 12 años que está allí de directora. No, 13 años casi.
Sí, pero yo no estuve siempre de directora, ¿eh? Yo comencé como directora en el año 2007.
Ah, en el 2007, estuvo antes como docente, claro.
Sí, sí.
Está bien. ¿Y si le ofrecieran cambiar por una escuela? ¿No se va?
No, porque yo pedí, cuando yo estaba trabajando en la ciudad de Rosario.
Uf, nada que ver.
Nada que ver, y yo soy de la provincia de Córdoba.
Sí.
Y bueno, por distintas situaciones personales y físicas, cuando pude, pedí traslado a zona desfavorable. Y bueno, llegué ahí.
Ajá.
Y preguntaba dónde era el paraje Los Cerros, bueno, nadie sabía.
Usted dijo desfavorable, no tanto, después cómo llegó al lugar.
No, digo. No, porque a mí me lo pintaban muy feo.
Ah, digo, ¿sí?
Bueno, no habrá luz, si yo pedí eso, bueno, no habrá luz, no habrá agua, qué sé yo, habrá que sacar de un pozo, no, nada que ver.
Claro.
Una escuela muy bonita.
Ah, sí, hay condiciones.
Sí.
Está bien. O sea que no se va, no cambia.
No. Ya, es mi vida.
Y claro, y sí, seguramente. La vocación se multiplica estando allí, ¿no?
Sí, porque no solamente es la parte pedagógica, sino también un trabajo social.
Claro, de 24 horas aparte del trabajo social.
Exactamente, full time.
Porque si un chiquito...
24 horas, 21 días al mes o 22 días al mes.
Claro, si un chiquito de nivel inicial tiene problemitas anoche o tiene miedo,
claro,
o no quiere dormir, hay que llevarlo a la cama, de frente.
Exactamente.
Viviana, bueno, felicitaciones y que tenga... Felicitaciones por lo que hace, por más que a usted le guste, y que no lo cambiaría por nada. Felicitaciones por el ejemplo y que tengan muy felices vacaciones, fundamentalmente.
Bueno, muchísimas gracias. Y yo creo que todos los docentes lo que hacemos, hacemos por vocación, y estemos en el lugar que está, que podamos estar, si lo hacemos con vocación, hay que felicitarlo, porque yo, por ejemplo, ya a la ciudad ya no volvería.
Claro, sí.
Ya
sí.
Es como que cada uno va encontrando su espacio, ¿no?
Su lugar en el mundo, ¿no?
Exactamente, y eso es lo bueno.
Viviana, gracias y gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Viviana Canavesio, la directora de la Escuela Ceferino Namuncurá, que están... Bueno, ya terminó el ciclo lectivo, están una semanita más les queda de tareas administrativas y después a disfrutar hasta fines de agosto de las merecidas vacaciones. Esto es Abel Pintos, aquí te espero. Ahí estaba, aquí te espero, lo que cantaba Abel Pintos.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, algunas cositas, ya hablamos de balance y memoria, pero ahora más mensajitos que llegan al Facebook. Vanessa Vizgarra, buenas tardes, tengo una consulta. Soy docente suplente, el año pasado me afilié. ¿Tengo que acercarme todos los años cuando tomo cargo para volver a afiliarme o no es necesario?
Bueno, primero, felicitaciones por haberse afiliado.
Bien.
Y segundo, si es suplente y está afiliada y ella toma otro cargo, sea en la situación que sea, no hace falta que se vuelva a afiliar. Pero de todas maneras, cuando reciba su recibo de sueldo con el nuevo cargo que ha tomado, tiene que fijarse si está hecho el descuento.
Ajá.
Si no está hecho, bueno, nos reclama, pero tiene que estar hecho, no hace falta que se afilen.
Está bien. Bueno, la posición de UEPC a propósito del fallo, o en todo caso la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no atender el reclamo argentino por el tema de los fondos buitres.
Sí, bueno, adherimos al comunicado que hizo la CETERA también ese día. Este fallo que niega el poder del Estado soberano de negociar su deuda y en un pase de extorsión, uh-huh, como se está viendo, que bueno, perjudica obviamente a la gente, no un gobierno, realidad, sí. Perjudica a la Argentina. Y lo peor del caso es ver a los generadores de esa deuda explicando cómo hay que hacer, ¿no?
Sí.
Los autores del mega canje, que fue lo que generó esta cuestión, diciendo como el señor Domingo Cavallo, uh-huh, explicando cómo hay que hacer, cuando fue uno de los cráneos que nos puso en esta situación.
Bien. El jueves hubo una jornada de talleres artesanales en el Zoom de la UPC.
Sí, allí estuvieron todas nuestras chicas jubiladas mostrándonos lo que hacen en los talleres, y la verdad que nos hemos sorprendido porque son unas verdaderas artistas. Han hecho cada cosa que realmente a uno sorprende, ¿no? Así que nuestras jubiladas que no se quedan en la casa.
Muy bien.
Siguen trabajando.
Vamos a escuchar a una alumna que da su opinión sobre los talleres, a ver.
Este encuentro maravilloso porque hemos podido compartir con compañeras de distintos talleres y muchas compañeras que hoy están viniendo por otros motivos se dan con esta exposición hermosa. La verdad que todo lo que se le pueda dar a los jubilados y a los afiliados en general me parece bárbaro. Así que yo muy feliz de participar y de estar acá con tanta gente.
Y a mí me ha parecido muy entretenido este trabajo del Capitone, que vine más que nada por curiosidad, porque el nombre no me decía nada. Me pareció más difícil, pero pienso que voy a poder seguir con otros trabajos. Pero estuve viendo los demás talleres, son todos muy atractivos, muy lindos.
Yo lo que estoy haciendo en este momento me parece bárbaro, porque tenía idea de que es el arte francés, pero hacerlo uno con las manos es otra cosa. Es necesario porque muchos jubilados a veces no tenemos el dinero suficiente como para poder pagarlo nosotros por nuestra cuenta, en tanto que así de esta forma podemos aprovecharlo, porque nos hace falta cuando estamos solos, cuando por ahí nos sobra el tiempo, uno puede practicar algo de lo que aprende. Eso es necesario para la vida, porque es la forma también de socializarnos con gente que es docente, jubilados, y podemos intercambiar nuestras experiencias, nuestra forma de vida, en otro sentido.
Yo hace 2 años que vengo acá a los talleres, me parecen bárbaros porque nos incluyen a los jubilados, acá nos integramos bien y el grupo es hermoso, así que a veces juntamos para festejar los cumpleaños, salimos, paseamos, así que regio que el gremio nos integre y todos los talleres están completos. Yo hago 5 talleres acá en el gremio. Nos encanta porque son cosas creativas que nosotros tenemos por dentro y lo queremos expresar ahora, porque antes no teníamos tiempo, porque estábamos en actividad.
Bueno, algunos de los jubilados que participan de los numerosísimos talleres que hay: corte y confección, pintura en telar, telar, bordado, crochet, tejido a 2 agujas, tapicería, dulces, conservas, macramé, bisutería, bueno, muchísimos más, y que estuvieron en el Zoom mostrando lo que han hecho.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, como todos los años, la Secretaría de Finanzas del gremio de UPC, al igual que las demás secretarías del sindicato, hacen su balance del año anterior para evaluar gestión. Los delegados de toda la provincia en este momento están analizando el balance, y el jueves se aprueba o rechaza en Asamblea Provincial. Marcelo Gonella es el secretario de Finanzas de UPC y está en línea. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bueno, ya los docentes a través de sus delegados tienen la posibilidad entonces de acceder a lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer, lo que se va a hacer. Vamos con algunas cuestiones básicas, ya vamos a hablar más en detalle de esto seguramente, pero como resumen, ¿qué cantidad de afiliados tiene la UPC en este momento? ¿A cuánto llega?
Y hoy es una de las cosas que me gusta remarcar del análisis de la memoria y del balance 2013. En el año 2000, al 33, cerramos con 40.000 afiliados, 1.200 afiliados más que el año 2012. Ajá. Esto pensando en que el 2013 nos renunciaban un año de desafiliación, de castigo, de no representatividad. Bueno, hoy los números nos dicen que fue todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Un año donde en el promedio, porque sí, no podemos decir que no hubo desafiliaciones, pero las afiliaciones ganaron las desafiliaciones, y con un monto considerable de 1.200 compañeros nuevos afiliados a la Unión de Educadores.
O sea, en eso creció el número de afiliados y ya son 40.000.
ya estamos en 40.000. Por supuesto que hoy ya seis meses,
sí, debe haber más.
Casi seis meses del 2014, ese número ya es mayor, ¿no?
Está bien. ¿Dónde se invirtió o en qué se invirtió, en qué se piensa invertir? Es decir, ¿cómo se manejaron las finanzas del gremio el año pasado?
Mira, recorriendo esta semana, hemos estado recorriendo varios departamentos, vos lo dijiste recién en la presentación, y lo que nos queda de la semana, de esta próxima semana ya, previo a la Asamblea Provincial, recorriendo las delegaciones, yo planteo algo muy importante, ¿no? Que es grato presentar el balance que estamos analizando, no por sus resultados, sino por lo hecho, por lo realizado y por lo proyectado que tenemos. Uh-huh. El año pasado fue un año que en el seno de los 60 años de UFC empezamos con el Congreso Pedagógico, seguimos con capacitación, hemos podido seguir instalando, construyendo, reparando las delegaciones, y tenemos proyectos muy importantes para el 2014 que fueron empezados a proyectarse en 2013, que es construcción de delegaciones nuevas. Vamos a pasar a tener solo ya una sola delegación sin edificio propio, porque estamos empezando con el Pocho, se va a reconstruir Cruz del Eje, se va a reconstruir Unión, y algo muy soñado que lleva un buen tiempo desde que adquirimos el terreno contiguo, que es la construcción del nuevo centro de salud y el edificio propio para el centro de salud y la farmacia.
Ajá.
Eso creo que son los cuatro proyectos principales que ya empiezan a ejecutarse en lo que queda de este año, pero que fue definido en el 2013 también, con la previsión para eso, porque muchos se preguntan la previsión y el dinero que tenemos, y bueno, ese dinero es previsión para esto, claro. Para estos grandes proyectos que estamos realizando hoy.
Está muy bien. Marcelo, en todo caso, si es que hay que, porque estamos medio cortos de tiempo, si es que hay que agregar algo más una vez que esté aprobado, si es que se aprueba el balance en la Asamblea, volveremos con algunos detalles, ¿te parece?
Totalmente a la decisión, y para que los compañeros que nos escuchan sábado a sábado puedan interiorizarse también de lo que estamos haciendo y de lo que hemos hecho.
Marcelo Gonella, el secretario de Finanzas de UPC. Marcelo, te agradecemos muchísimo.
No.
Que tengas buen día. Ahí está, Marcelo Gonella. Entonces, el próximo jueves se aprueba o rechaza en Asamblea Provincial de Delegados Departamentales el balance de UPC del año 2013. Bueno, nos vamos, no sé qué harán ustedes, nosotros nos vamos todos a ver el partido de Argentina. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos, por supuesto, la próxima semana. Chao, gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.